En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Y llegó el momento tan esperado de la tarde desde que comenzamos, que es estar en línea con Oscar Bottinelli, politólogo y director de Factum. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, estoy dormido.
Me imagino, somos dos, no te preocupes. Fue bastante, bastante largo lo de ayer, inesperable. Algunos que no dormimos siesta pensando que íbamos a terminar tempranito, bueno, se complicó bueno, después.
Yo no duermo siesta.
No dormí siesta,
ay, yo dormí 3 horas anoche,
ay,
así que para
favor.
Mí fue el mismo día.
Por favor, bueno, yo recién dije 7 de la mañana, imagínate. Entonces, Oscar, ¿cómo estamos? Oscar, todo tuyo. Entonces, contanos exactamente qué fue lo que pasó en el balotaje de ayer. Te escuchamos.
Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a ir de lo principal, aunque sea obvio. Bueno, ganó la calle Pou. Parece que eso se da como por descontado y por otro lado se dice, no se sabe. Ganó la calle Pou, es el nuevo presidente, ganó la coalición multicolor, como se le ha dado el nombre, conformada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. Segundo, la coalición se forma con el respaldo de 17 senadores y 56 diputados, que correspondía al 54,05% de los votos, con una ventaja sobre el Frente Amplio de 15 puntos porcentuales, que había obtenido el 39%. Estamos hablando de votos de urnas.
Bien.
El resultado final va a terminar, una vez que se cuenten los votos observados, que la distancia de 15%, 15 puntos, se reduce a 1,2, 1,3, como mucho 1,4. Es decir, acá hay un primer dato. Desde la elección a hoy, la coalición pierde 9 de cada 10 puntos porcentuales de 9 de cada 10 votantes que tenía de diferencia con el Frente Amplio. Este es un dato que ocurre desde el 27 de octubre al 24 de noviembre.
Bien.
¿Qué ocurre acá? Bueno, hay que estudiarlo muy a fondo. Sin ninguna duda, uno de los problemas de una coalición multicolor es que algunos votantes de partidos asociados, digamos, en relación a un partido dominante, que es el Partido Nacional, se encontraban con menos proximidad hacia el candidato elegido o hacia el Partido Nacional que respecto a otro partido, por lo menos que el oponente, que el Frente Amplio, o por lo menos que se encontraba equidistante. Esto ya marca un primer nivel de retracción de una coalición que además dio una serie de señales contradictorias. No hizo un programa de gobierno, pero no estaban todos juntos, no firmaron todos a la vez, no sacaron una foto. Más bien funcionaron como foto electoral, pero no de gobierno.
Claro, esta coalición electoral que vos comentabas hace un par de semanas atrás, ahí está, que tenías la duda de si podría llegar a ser coalición electoral o coalición de gobierno.
Exacto, que están así, recién empezando a dar los pases para ser una coalición de gobierno. Y esto, que parece una cosa académica, no, la gente lo huele, lo percibe, y eso genera dudas, genera incertidumbre. Por otro lado, bueno, al domingo pasado, la foto que saca Factum es de alrededor de 8 puntos de ventaja a favor de la calle Pou de Daniel Martínez. Exactamente era de 6 a 8, ya que manejamos que, bueno, podía estar del 42 al 44 Daniel Martínez, del 50 al 52 la calle Pou. La calle Pou estuvo no tan abajo de eso, porque va a terminar casi en el 49, y Daniel Martínez sí va a estar algo más del tope, va a estar en el 47.5, está en el 47.5. Aquí lo que se observa es que como número grueso de grandes colectivos, los partidos de toda la izquierda votó a Daniel Martínez, y el Frente Amplio, Unidad Popular, los partidos que podemos llamar desafiantes, Partido Digital, Partido Verde Animalista, el PERI, el Partido Ecologista, da la impresión que globalmente votaron a Daniel Martínez, aunque haya habido votos para el otro lado de personas sueltas.
Bien.
Y lo que vemos es que, bueno, la defección de partidos asociados de la coalición fue mayor de lo previsto, porque el voto en blanco anulado, y esto es algo muy importante,
a ver,
siempre fue mayor en el balotaje que en la elección nacional.
Uh-huh. Bien.
Es muy obvio, porque en la elección nacional hay siempre 7, 8, 11 partidos la última vez, y el balotaje solo 2.
Claro.
Mucha gente queda que no se identifica con ninguno. Por primera vez no es mayor, termina siendo más o menos igual.
Uh-huh.
Y todo apuntaba que iba a ser mayor, todo apuntaba al 6%. Quiere decir que, por ejemplo, votantes de Cabildo, votantes de Partido Colorado, que decían que iban a votar en blanco, finalmente terminaron votando a Daniel Martínez. Y ya había votantes colorados y cabildantes que también iban a votar, más que a Daniel Martínez, sobre todo los de Cabildo, uno diría al Frente, porque habían sido votantes del Frente generalmente en 3 elecciones consecutivas. Ahora, ¿Qué fenómeno ocurrió esto?
Claro, bueno, ¿cómo se explica esta exigua diferencia, verdad, esta distancia entre los candidatos?
Lo estamos explicando por movimientos políticos. Ahora hay que ver las causas que o no se agotan, necesitan exploraciones.
Uh-huh.
Pero da la impresión que hubo algunos hechos que generaron algún tipo de temor. Sin duda impactó bastante el
video de Manini.
El video de Manini, que es un llamado directo integrante de las Fuerzas Armadas con un durísimo ataque al Frente Amplio. Incluso llamó la atención porque no era el estilo de Manini.
Sí.
Es un estilo más mesurado. Y por otro lado, concomitantemente, que no tenía que ver lo uno con lo otro, este mensaje, comunicado, publicación que hace el Centro Militar de un artículo también feroz contra el Frente Amplio, incluso un poco alarmista, y lo uno potenció a lo otro, fue claro en las redes sociales.
Uh-huh.
Creó todo un shock, un clima, que no importa si estuvo bien o mal manejado, de buena fe o de mala fe, lo que importa es que impactó.
Claro.
Impactó sobre un segmento del electorado, no sobre todo ni la mayoría, pero ese segmento lo suficientemente importante porque al cambiar el voto de un lado para el otro, acercó las cifras.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí.
Esto es lo que aparece como elemento más claro, a lo que hay que agregar que, bueno, el Frente Amplio tuvo mensajes contradictorios, pero dentro de la contradicción hubo una apelación a la estabilidad, a la certeza. El cambio siempre genera miedos, más en una sociedad conservadora como Uruguay.
Ah, por supuesto, somos así.
Entonces, bueno, sí, por ejemplo, el ex senador Corseñac decía, no, Uruguay no es conservador, no le gustaba la palabra. Le gusta orejear las cartas. Es más o menos lo mismo.
Sí.
¿No? Es orejeador, decía, bueno, está orejeador. Pero orejeador, antes de dar descartar una carta, lo piensa mucho. Entonces yo creo que fueron muchos factores los que se dieron para que se produjera un resultado mucho más justo del esperado. Es el porcentaje más cercano que ha dado un balotaje. La calle Pou es el presidente que es elegido en balotaje con menor porcentaje de todos, por debajo del 50%. También hay que recalcar que también la opción oficialista baja del 53.5% que tuvo el balotaje pasado.
Uh-huh.
Al 47.5%, es decir, hay una caída grande del oficialismo, ¿no? Entonces, digo, tenemos muchos fenómenos que han ocurrido y que terminó una elección que políticamente es muy importante lo ajustado. No cambia nada formal. El
claro.
Presidente es el presidente, la coalición vencedora es la coalición vencedora. Pero bueno, fue muy claro el discurso del presidente electo anoche cuando hace un llamado a un país en mitades que hay que unir y entenderse todo.
Bien, eso justamente te iba a consultar, Oscar. ¿Qué percibiste de los dos discursos, verdad? Tanto del de Daniel Martínez como el de Luis Lacalle Pou. E incluso, cómo demoraban, ¿no?, en salir. Parecía como que ninguno quería dar el brazo a torcer de un lado y del otro. Eso por lo pronto se percibía desde los que estuvimos haciendo la cobertura. Era como que a ver quién soma primero. Se veían movimientos de un lado, movimientos del otro. Pero ¿cómo percibiste, qué sensación te dio el discurso de Martínez y luego el de Lacalle Pou?
Bueno, yo creo que la demora tuvo que ver también con una cosa, en un resultado de esos que en cualquier país de América Latina o en muchos países de América Latina termina el país incendiado y en llamaradas, fue bueno, intentar esperar claro. para poder salir con cosas más o menos certeras
sí, sí.
y dando señal de calma. Creo que eso fue muy responsable de las dos partes.
La cautela, que fue la palabra más comentada en el día de ayer.
Lo segundo es que los dos candidatos hicieron la misma apelación al país de dos mitades, al país que hay que unir, que hay que trabajar juntos, es decir, apuntando un próximo gobierno de mucho diálogo entre gobierno y oposición. Daniel Martínez decía, cualquiera sea el gobierno, ahí no logro entender por qué no hizo el reconocimiento cuando era obvio.
Vos decís que eso que tendría que haber hecho el reconocimiento, Martínez.
Bueno,
ahí.
Yo creo que sí, pero en fin, cada cual sabe lo que hace.
Hoy lo aclaró por Twitter a eso.
¿Qué?
Que hoy aclaró por Twitter eso, el que iba a esperar la oficialización para claro. ir hasta personalmente a saludarlo.
Bueno, hasta ahora nadie había esperado. Tabaré Vázquez se proclamó presidente cuando hicimos la proyección de escrutinio. De que claro. no iba a haber balotaje,
sí, sí.
una frase mía que circuló en aquel momento, por el mundo tenemos presidente.
Uh-huh. ¿No? Cierto.
Volonté termina reconociendo el triunfo Sanguinetti, que fue tan ajustado como este en 1924, cuando termina el escrutinio primario. Uh-huh. Y los votos observados en aquel momento eran más del doble, casi el triple de los de hoy. Y la diferencia era menor. Uh-huh. Entonces, tenemos una larga historia de reconocimiento sin esperar nada oficial.
Claro.
Ahora, me dio la impresión que Daniel Martínez, esto da para todo otro largo análisis, ayer se sintió triunfador frente a la
sí.
eventualidad de la inexorable derrota,
uh-huh.
y habló como habló Vázquez cuando perdió en el 99, ya trazando su candidatura para el 2024. Y lo de Semilla estaba referido al Frente Amplio y estaba referido a sí mismo.
Claro, sí, es verdad. No lo había pensado desde ese punto.
Él se sintió ganador en la derrota colectiva o individual, no importa, pero incluso habló casi sintiéndose el jefe de la oposición, el rol en el que habló 3 días atrás José Mujica.
Claro.
Es decir, en este momento queda planteado una competencia de liderazgo de la oposición, uno siendo el primer senador con 5 senadores y 25 diputados propios, y el otro, bueno, con algún mínimo apoyo parlamentario, pero jugando a su figura popular y jugando a la calle, digamos, uh-huh. ¿no? A la calle, no, a Luis Alberto a la calle.
Sí, te entendimos.
Al district.
Totalmente, Oscar. ¿Qué desafíos, Oscar, crees que tiene de ahora en adelante esta coalición? Que hoy, por ejemplo, estaba comentando en las noticias que ya hay diferencias, por ejemplo, entre Pablo Mieres, que dice que el video de Manini sí generó efecto sobre en los votos, y un Sanguinetti, por ejemplo, bueno, en este caso Sanguinetti estaba como senador electo, pero digo, que dice que no fue tanto, que fue más anecdótico. Tenemos un Talvi que dice que va a hablar con el resto de la coalición para plantear el tema de manera como un poco más seria. ¿Cómo crees que viene este gobierno
de
coalición?
Creo que el diagnóstico está de acuerdo a la distinta visión que tienen de cómo se plantean los temas.
Uh-huh.
Más aún, Sanguinetti incluso llegó a hablar lo que acá no se cambió nada, sino que se equivocaron las encuestas. Pero el problema es que los votos cambiaron desde la elección de octubre, no desde las encuestas.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Es un comodín. Bueno, si no me gusta, pongo que la encuesta es el culpable y se saltea que lo que cambiaron son los votos.
Claro.
Pero claro, la tesis de Sanguinetti es de aplacar, echar agua en las brasas. Y la tesis de nosotros es decir, no, esto no se puede dejar pasar, esto fue grave. Bueno, uh-huh. son concepciones o matices diferentes.
Uh-huh.
Sin ninguna duda, esta salida de Manini, más allá que después hizo un discurso muy conciliador a toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, marca la posibilidad de riesgos de la coalición en este y en otros temas. Se van a plantear un montón de complicaciones. Por algo es una coalición, se han planteado en un partido de gobierno, mucho más en una coalición, pero lo que es decisivo es esperar estos 15 días que ha marcado la calle Pou como el tiempo para formar el gobierno, para formar el Consejo de Ministros, él más bien apunta a tener la mayor cantidad de figuras de primera línea, no sé si se le lo va a lograr.
Hay que negociar ahora.
Apunta a un reparto matemático, que es una concepción del viejo Luis Alberto Herrera, que aplicó su padre en el gobierno, que aplicó Mujica, que también es de cuño herrerista, y que, bueno, tiene un mucho sentido con decir, bueno, si el gobierno, el Consejo de Ministros tiene que hacer representación parlamentaria, la representación parlamentaria se aplica matemáticamente una regla de tres entre los que componen esa mayoría. Esa es la lógica de la calle Pou, que es una lógica muy, muy, muy aceptada en el mundo, y que, bueno, vamos a ver ahora no solo la cantidad, sino la calidad de los ministerios, ¿no? Claro. Es decir, no es lo mismo que el partido le den ministerios políticamente periféricos a que le den ministerios políticamente trascendentes y
claro,
de influencia.
Y aparte, ¿no?, que cada uno también va a querer hacer su carrera política en el, dependiendo del cargo en que le toque, ¿no? Por ejemplo, Talvi.
Bueno, el caso de Talvi sí, pero hay otros que pueden tener un perfil más de ser figura de un elenco,
claro,
o de ser figura más de tipo técnico, ¿no?
Sí, sí.
O dirigentes más de tipo social, empresario, que necesariamente están plenamente en carrera política, aunque después claro, se puede despertar el bichito a todo el mundo.
Ah, sí, sí. Ocurre, cuando, ¿no?, se acerca la fecha, todos
pero
quieren,
digo,
un poquito.
Ahora creo que viene el cambio de etapa. Bueno, se demora un poco el inicio formal de la transición, unos días. La Corte Electoral quedó media presionada de terminar cuanto antes, frente a... Porque si hubiera empezado la transición, la Corte Electoral podía demorar y no pasaba nada.
Claro.
Ahora
claro,
está como presionada, que tiene que hacer la firma con la proclamación
todo
formal del presidente. Y ahí, bueno, empezará la transición y empezará la formación del nuevo gobierno. Yo diría que esta semana misma,
sí, sí,
y sobre todo la semana que viene, la preocupación de la gente, sobre todo de los actores sociales, políticos, empresariales, es, bueno, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va a encarar este especie de ajuste o recorte fiscal?
Sí.
¿Qué va a pasar con las relaciones internacionales? ¿Qué va a pasar con el dólar? Es decir, ya viene, ¿cómo va a ser lo que se viene?
Claro.
Lo que pasó se terminó.
Sí, sí, totalmente.
Por supuesto, el Frente Amplio tiene una etapa muy importante por delante, que es hacer el diagnóstico de lo que le pasó. La coalición también, porque haber perdido, haber pasado del 54 al 48, para que se analice qué pasó.
Totalmente, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y esto va a afectar la gestión de gobierno si no hay un buen diagnóstico de qué pasó.
Claro.
Pero el Frente Amplio tiene, bueno, 5 años por delante, y la verdad que el Frente Amplio perdió 2 diputados en el 2009 y no hizo ninguna evaluación. Perdió un senador en el 2014 y la única evaluación que hizo se equivocaron las encuestas.
Sí.
Y había perdido un senador. El tema que no había perdido otro diputado más, pero se conformó con no perderlo. Resulta que ahora lleva perdido 3 senadores y 10 diputados y el gobierno. Bueno, parecería que el tema no quedarse con la remontada y los asustamos y casi ganamos.
Claro, sí,
y, bueno,
sí, sí.
¿Y qué pasó el 27 de octubre?
Sí, sí, sí.
E incluso, ¿qué pasó el 24 de noviembre? Porque el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, obtuvo el 53.5% de los votos y Daniel Martín el 47.5%. Es decir, por donde se mire, el Frente Amplio tiene que estudiar qué pasó, ¿no?
Totalmente.
Que no puede quedarse en lo que está.
Todos van a tener que hacer una autocrítica, mirar bien hacia adentro y observar para lo que viene, ¿no, Oscar?
Exactamente.
Muy bien. Oscar Bottinelli, director de Factum, politólogo, un genio. Muchísimas gracias por este análisis y nos contactamos en los próximos días.
Cómo no, hasta la semana que viene.
Muchas gracias,
hora.
Oscar.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.